Parte de nuestra adoración es escuchar la lectura de su palabra con atención, en reverencia, porque es la palabra de Dios. Escuchemos la lectura de las Escrituras. Segundo de Pedro, el capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener en memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Supongamos que Alejandra Raquel, mi hija, llega un día a mi oficina y me dice que quiere hablar seriamente conmigo. Llorando, me dice que una prima le contó un secreto de la familia. Que ella, Alejandra Raquel, realmente no es nuestra hija. Que la recogimos en la calle del parque ecológico. Que alguien la había abandonado ahí. Y Alejandra quiere saber la verdad. Si es mi hija o no. Y me pregunta que si qué pruebas tengo para demostrar que es nuestra hija. Bueno, yo le mostraría el acta de nacimiento. Si no me cree con todo lo que pudiera presentar, le dijera, bueno, podemos hacer pruebas genéticas si quieres, es un gasto, pero si es necesario, lo hacemos. Lo puedo traerte, le puedo decir al doctor Medina León, para testificar que él estuvo en el parto y tú eres nuestra hija, y pudiera traerle un espejo para que se viera que se parece mucho a nosotros. Y le dijera, mira los dedos de los pies. Los dedos de los pies, Alejandra tiene los pies típicos de la familia Molfinger. Y le pudiera mostrar con otras pruebas, de alguna manera, que es nuestra hija. Ahora esta mañana yo te pregunto a ti, ¿cómo sabes que tú eres una hija de Dios? ¿Cómo sabes que eres un hijo de Dios? ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué pruebas te ha dado Dios a ti? El Espíritu Santo nos ayuda en esto, pues Romanos 8:16 nos promete, si tienen sus Biblias, es el versículo que estamos estudiando, Romanos capítulo 8 y versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, este es el segundo estudio de este versículo. Si no han estado con nosotros, les recomiendo que escuchen el primer estudio, que dimos algunas bases, algunas enseñanzas para entender lo que estamos viendo a través de este pasaje de Romanos. Muy importante, tremendo el pasaje que nos habla de que somos hijos de Dios y las promesas y privilegios y derechos que tenemos como hijos de Dios. Pero en nuestro último estudio comenzamos a enlistar unas maneras por las cuales el Espíritu Santo da testimonio, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la primera evidencia, la primera manera que el Espíritu usa para testificarnos que somos hijos de Dios, es que nos hace entender y nos convence de las verdades del Evangelio. Eso lo vimos de primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 7 al versículo 14. Al escuchar el Evangelio, el Espíritu causa que haya una resonancia, un eco en nuestros corazones. Y esa resonancia nos asegura, y de eso se trata la palabra, da testimonio, es un testimonio pero seguro, nos asegura de las verdades del Evangelio de Dios y nos asegura que nosotros estamos en la verdad. Y es por eso que escuchamos, por ejemplo, la promesa de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hace eco esa promesa en nuestros corazones, se nos hace tan clara y la creemos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros la creemos y otras personas, siendo una promesa tan clara, no la entienden, no la comprenden, no la aplican a sus corazones? Es por ese testimonio que nos da el Espíritu Santo. Él no hace eso con los que no son hijos de Dios. Con los que sí son hijos de Dios, Él causa que la entendamos, tengamos esa fe y somos adoptados por Dios. Muy bien, aquí nos quedamos. En segundo lugar, el Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios al guiarnos. Esto lo aprendimos de Romanos 8:14, si tienen sus Biblias, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, y nada más estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo, aprendimos desde texto precisamente, nos guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos guía a Cristo, al Cristo de la Biblia, de abrazarlo a Él, aferrarnos a Él como el único Salvador. Nos guía en nuestra vida transformándonos, cambiándonos. Vimos, como dice el salmista, aún más allá de la muerte. Entonces, nos aseguramos que somos hijos de Dios al notar cómo el Espíritu Santo nos guía en nuestras vidas, cómo el Espíritu Santo nos cambia. Y esto incluye, notamos del versículo 13, su ayuda en la batalla contra los deseos pecaminosos, o como dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, una de las primeras cosas que hace es guiarnos a dejarnos de esos pecados, a arrepentirnos de esas obras pecaminosas. Entonces, si tú te has arrepentido, si tú dejas de gritar sulfurado, aprendes a controlarte, aprendes a controlar tu boca, a no gritar, a no mentir, aprendes a controlar tus manos, a no robar, aprendes a controlar tus ojos y poco a poco y vences esas tentaciones del internet y ya no, y ahí tu conciencia puede llenar la línea. Todo eso es un gran testimonio a tu espíritu de que eres un verdadero hijo de Dios, porque es el Espíritu Santo que está obrando nuestras vidas y transformándonos poco a poco. Como vimos del versículo 13, también el Espíritu Santo nos ayuda a dejar el pecado, produciendo su fruto en nuestras vidas. La regla del Señor se aplica: por sus frutos los conoceréis. Si un árbol da naranjas, entonces es un naranjo. Vamos a ver si están despiertos. Si un árbol da nueces, entonces es un... Si están despiertos, ¿verdad? Entonces, si das tú, tú produces el amor bíblico, el amor de 1 Corintios 13 en tu vida. Si tú tienes la compasión, aprendes a tener la compasión del Señor, la paciencia, el dominio propio del Señor. Entonces, ese es un gran testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a tu corazón, produciendo su fruto en ti. Claro, tal vez el fruto no es tan grande como te gustaría, pero ahí está, ya se ve, ahí está la semillita, ya está la florecita, ya está saliendo algo de ese fruto del Espíritu. Entonces, podemos nosotros asegurarnos, ese testimonio nos asegura que somos hijos de Dios. Y por cierto, aquí una advertencia: si usted dice que es una hija de Dios, si usted dice que es un hijo de Dios, pero no tiene el fruto del Espíritu, entonces usted es un mentiroso. Y uso esa palabra como la usa en Primera de Juan. Si tú dices que eres un hijo de Dios y realmente no tienes el amor, no tienes gozo en ti, no tienes esa paciencia bíblica, no tienes esa benignidad, la bondad, la templanza, la fe, el dominio propio, si no tienes eso, te estás engañando. Por más que me digas, es que yo hice una decisión, es que yo tengo un diploma de que me bauticé, mira, te lo puedo enseñar. Es más, mira, yo una vez me desperté y vi una luz en la ventana. Y bien bonita esa luz. Verás qué bonito me sentí. Es más, si tú me dices, después de esa luz se apareció una paloma blanca. En la noche se apareció la paloma blanca. Y me dijo, tú eres un hijo de Dios. Déjame decir, te estás engañando. O el diablo te está engañando. O tus sueños te están engañando. Porque más luces que veas, por más palomas que veas, por más visiones que tengas, es más, por más milagros que hagas, si no tienes el fruto del Espíritu Santo, tú no eres un hijo de Dios. Porque donde está el Espíritu, hay un cambio, hay una transformación, y su Espíritu se produce porque se produce. Muy bien, en tercer lugar, el Espíritu nos testifica de que somos hijos de Dios al cumplir, al confirmar sus promesas en nuestra experiencia. Y aquí los que notan pueden apuntar otra vez 1 Corintios 2 y el versículo 12. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 12. De acuerdo con un famoso comentarista, hay 8,000 promesas en la Biblia. 8,000 promesas en la Biblia. Hay muchas promesas para cada situación, cada angustia, cada prueba, cada día. Y como se nos explica en 2 de Pedro capítulo 1, es por esas promesas, Pedro las llama preciosas, grandes promesas. Es por esas promesas que Dios nos transforma, Dios nos hace como Cristo, nos transforma a la naturaleza divina, es la expresión que usa, nos motiva en la cristiandad. Y es el Espíritu Santo entonces que nos ayuda a aplicar esas promesas de Dios en la vida diaria. Él es quien las inspiró, como leímos en el último versículo de 2 Pedro 1. Es el Espíritu Santo que nos hace entender esas promesas y las aplica a nuestras vidas en la vida diaria. Entonces, al pasar por angustias, por pruebas, nos enseña promesas que nos calma, nos da cierta tranquilidad. Y a veces, muchas veces, qué bendiciones que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso nos da mucho testimonio, nos asegura de parte del Espíritu, a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Ahora, aquí a lo mejor suena un poco místico o pentecostal, pero ¿no les ha pasado a usted que de manera súper especial, una promesa de Dios ha calmado su ansiedad? De alguna manera súper especial, ha calmado su conciencia en cuanto a algún pecado, con alguna promesa del Evangelio. De alguna manera, les voy a contar algo personal. Estamos en familia, ¿verdad? Es personal aquí. ¿Qué personal si está en internet, verdad? Bueno, es otra cosa. Pero son hermanos, así que son parte de la familia de la fe. El Señor, en su bondad, en su amor, Él ha cumplido sus promesas en mi vida, en mi experiencia, muchas veces, pero de manera súper especial. Yo me acuerdo cuando menos de 3 o 4 veces, o me puedo acordar hasta el lugar donde estaba en la universidad, iba rumbo al comedor, y de repente la promesa de 1 Juan 2:1 llegó a mi conciencia y me calmó. Les he dicho, ¿verdad? Esa gran promesa de Romanos 8:3 también, en otra ocasión, me calmó, me tranquilizó mucho. Estaba, las acabo de contar, de Hebreos 12, de la tribulación que tuvimos con mi hijo Paquito, y cómo Dios me calmó con Hebreos 12. Me calmó y me dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recientemente tuve una operación de una hernia, y naturalmente, cuando alguien los quiere cortar, ¿verdad? Y nosotros le damos permiso que nos corte, pues nos da algo, y se le queda algo adentro, ¿verdad? Y acababa de leer que uno de los funcionarios políticos, un secretario de gobernación, algo así, había muerto de una operación de una hernia. Bueno, el caso es que no estaba muy contento, muy tranquilo, que digamos. Y curiosamente, por la providencia de Dios, Él me calmó con Romanos capítulo 5. Y para mí fue sorprendente. Porque yo podía escuchar en la operación, me dejaron despierto de aquí para arriba, me dejaron despierto, para aquí para abajo me dejaron dormido. Y hubiera sido al revés, ¿verdad? Que me hubieran dormido aquí, me hubieran dejado por acá. Pero el caso es que yo estaba escuchando todo, yo podía escuchar la maquinita, ¿verdad? Del ¿cómo se llama? El que nos hace dormir. El anestesista, y podía escuchar todas las palabras que lo que estaban diciendo, y podía escuchar el mi corazón, ¿verdad? Todo eso podía escuchar, y me sorprendió qué calma me dio, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estaba yo contento escuchando al doctor, ¿verdad? Todo lo que estaba diciendo, y yo contestándole, ¿verdad? ¿Y te duele aquí? ¿No? ¿Y ahora? No, ya puede cortar, ¿verdad? Pues lo que quiera. Una paz increíble. Y curiosamente, como les digo, de Romanos 5, al pensar que somos justificados por la fe, y al pensar en el pasaje de Romanos 5, donde nos enseña el apóstol que, así que, como por uno entró el pecado al mundo, así por uno nosotros somos declarados justos por Cristo. Eso me dio mucha paz. A ver, estando en Cristo, ahora no importa quién haya sido yo, lo que hice yo, pero lo que hizo Cristo. Bueno, cerrando el paréntesis, ¿nunca les ha pasado eso? Que de manera súper especial el Espíritu ha confirmado a su vida, en su conciencia, en su corazón, alguna promesa de Dios y los ha calmado, le ha dado la satisfacción, el gozo inefable del cual habla 1 Pedro, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual habla Filipenses 4. Eso es un gran testimonio del Espíritu, a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. En penúltimo lugar, el Espíritu nos testifica de que somos hijos de Dios al hacernos diferentes al mundo, transformándonos a la imagen de Cristo. El Espíritu nos asegura, nos testifica de que somos hijos de Dios al hacernos diferentes al mundo y transformándonos a la imagen de Cristo, su Hijo. Aquí pueden apuntar 2 Corintios 3:18, se los leo. 2 Corintios 3:18 nos dice, 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Luego nos dice 1 Juan 3:1, mirad, y lo dice, yo creo, yo con entre signos de admiración, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aquí se refiere al conocer en el sentido de amar. El mundo no nos ama como no ama a Cristo, o como dice el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora, esto no quiere decir que el mundo nos aborrece porque somos unos hipócritas. El mundo tiene mucha razón de aborrecernos si somos unos hipócritas. Esto no significa que el mundo nos odia, nos rechaza porque somos legalistas, porque somos simples. Por supuesto que no. Pero a los del mundo, a los que no son cristianos, no les parecemos, no se la llevan con nosotros, piensan que somos muy extraños, porque no amamos las cosas del mundo, no amamos el mundo ni las cosas del mundo. Para nosotros, las actividades del mundo se nos hacen tan superficiales, se nos hacen tan vanas, tan sensuales, y nomás decimos, no, gracias, sí. Y ellos, pues, oye, pues, ¿quién es este y esta monjita y este que se cree? Porque el santuchón, ¿verdad? Y porque el mundo a lo último nos rechaza porque estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, o la naturaleza divina, como dice en 2 Pedro 1. Esto significa que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir con más honestidad. Ya no queremos ser corruptos en el trabajo. No queremos dar mordida, para usar esa expresión. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso, como cristianos. Y el jefe nos hace la cara fea porque negamos a estar en ese proyecto que realmente sabemos de ninguna manera puede glorificar a Dios con lo que se está haciendo ahí. Y el mundo, los compañeros que no son cristianos, por supuesto que, como dice el versículo, nos va a aborrecer. Porque ahora somos más íntegros, más bondadosos, más valientes, más santos, y ahí sigamos la línea, por supuesto, del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, lo que pasa es que nosotros mismos, cuando vemos a los compañeros de la escuela, a los compañeros del trabajo, que no son como nosotros, somos diferentes, nos rechazan porque ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, reconociendo que tenemos ahora otra visión de la vida, por así decirlo, tenemos otros deseos, otras metas, el Espíritu Santo está testificando a nuestra vida que somos hijos de Dios. En último lugar, y para mí esta es la clave de todo, el Espíritu Santo nos testifica que somos hijos de Dios al derramar sobre nosotros el amor de Dios. Vean conmigo Romanos 5, no es Romanos 5, 8, el famoso versículo que nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero antes, Él nos había dicho en el versículo 5, este es el contexto de ese gran texto, Romanos 5, 5. La paciencia, la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo derrama sobre nuestros corazones, es un gran diluvio, mucho el amor de Dios lo reconocemos en nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo nos testifica que somos hijos de Dios cautivándonos con el amor de Dios. Nos enseña, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo para calmar la ira de Dios, sacrificándole por nuestros pecados. Y eso nos cautiva, nos emociona, nos cambia, nos transforma. El amor de Dios lo reconocemos, el amor de Dios en Cristo. Y nos quedamos maravillados, como acabamos de cantar en el himno 123, que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado. Claro que nos deja maravillado. El Espíritu Santo es el que nos ha convencido de nuestro pecado, de nuestra maldad, pero además nos ha convencido, el amor de Dios cubre
todo pecado, todas las faltas. ¡Qué grande amor! ¡Qué maravilloso! ¡Oh, cuán grande amor el de Cristo para mí! Eso es lo que más nos testifica de que somos hijos de Dios. Porque el que no es un hijo de Dios no se maravilla, no se emociona con estos himnos. El que no es hijo de Dios no ha captado la grandeza, la misericordia, la sabiduría, la justicia de la cruz. Pero sobre todo, no ha captado realmente el amor de Cristo. Pero nosotros sí. Y eso es lo que nos hace cristianos, por supuesto, porque es lo que creemos, lo que nos salva, lo que nos convierte. Y a lo último, lo que nos motiva a seguir la cristiandad. Muchas veces el Espíritu Santo en su bondad nos lleva a poder testificar con el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ha llegado usted a ese punto? ¿Ha llegado usted a ese punto? ¿Se emociona usted con los himnos? ¿Se emociona usted con el amor de Dios? El amor de Dios en Cristo. Porque sí, podemos hablar del amor de Dios en general y podemos hablar del amor de Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿puede usted decir, como yo digo, de tal manera amó Dios a Paco Orozco? ¿Se puede usted poner ahí? Eso es lo que nos testifica. Si usted no puede poner su nombre ahí, si usted realmente no ha creído, no ha sido transformado, no ha sido convertido por el gran amor de Dios, entonces no es un hijo de Dios. Aunque haya hecho una decisión, aunque tenga un diploma de que ha sido bautizado, aunque haya cantado en el coro, aunque haya predicado, aunque haya hecho milagros, si usted no ha captado el amor de Dios en Cristo, usted no es un hijo de Dios, porque eso es lo primero y eso es lo principal, es lo que nos convierte. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios a nuestro espíritu. Muy bien, vamos a seguir con nuestro texto, si no vamos a hacer toda una serie de este versículo una vez más y quiero terminar hoy. Romanos capítulo 8, nos queda la última parte nada más. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. De que, por supuesto, nos lleva a pensar en el contenido, la sustancia del testimonio. Pero debemos de pensar, creo yo, ¿por qué es que el Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios? ¿Por qué específicamente, precisamente esto? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué el Espíritu Santo no nos testifica otra cosa? ¿Por qué específicamente que somos hijos de Dios? Bueno, podemos pensar varias razones. En primer lugar, podemos pensar que esta es una verdad súper importante. Esta es una de las grandes verdades de la cristiandad, que Dios no tan solamente nos perdona en Cristo, pero además nos declara justos y nos constituye sus hijos. Hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Esta es una gran verdad. También es muy significativo que en la Biblia el Espíritu Santo da testimonio solo de dos cosas. Por supuesto, el Espíritu Santo hace muchas cosas. Como leímos en 2 de Pedro, el Espíritu Santo es el que inspiró a los hombres de Dios a escribir la Biblia, es el que regenera, el que nos hace nacer de nuevo, es el Espíritu Santo el que convence de pecado y de juicio y de justicia. El Espíritu Santo nos guía, por supuesto, nos santifica, nos incorpora a la iglesia, nos ayuda a orar, él intercede por nosotros. Pero específicamente en la Biblia nos vamos a encontrar en nuestro vocabulario que el Espíritu solo da testimonio de dos cosas. La primera, Juan 15:26. Él da testimonio acerca de Cristo. Y la segunda la tenemos en nuestro texto. Él da testimonio que somos hijos de Dios. Por así decirlo, estos son los testimonios más importantes de todo el mundo. Esto es lo más esencial en nuestra religión. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hace Cristo por nosotros? El Espíritu Santo da testimonio de eso. Pero además, el Espíritu Santo da testimonio, ¿quiénes somos nosotros por su gracia? ¿Cómo es que Cristo nos ha transformado de hijos del diablo a hijos de Dios? ¡Qué gloriosa verdad! Este es el Evangelio reducido a lo mínimo, a lo más mínimo. Cristo vino y a los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Es por eso entonces que el Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. Esa es una gran verdad, es lo más esencial del Evangelio. Confirma que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que nos testifica. En segundo lugar, otra razón por la cual el Espíritu Santo nos testifica esta verdad es que muchas veces la dudamos. Aún como buenos cristianos, excelentes cristianos, a veces dudamos que somos hijos de Dios. Somos hombres de poca fe, como le dijo Cristo a sus discípulos. Somos hombres de tan poca fe que muchas veces perdemos la seguridad de salvación y el gozo de la salvación al dudar esta verdad. Este es un problema tan grave y tan común que los teólogos que redactaron la Confesión de Fe de Westminster dedicaron todo un capítulo sobre este tema. Ahora, dejé varias hojas en las sillas de la congregación. Para los interesados, les recomiendo que lean este capítulo de la Confesión de Fe. Tiene unas lecciones muy realistas y muy prácticas. A lo mejor usted no le ha dicho a nadie, ni ningún pastor, a su padre, a su madre, a nadie le ha dicho que usted ha dudado de su salvación. Pero la verdad es que usted sí lo hace muchas veces en su vida. Y yo creo que ya les he dicho esto, casi 30 años como pastor. En todo mi ministerio, una sola persona me ha dicho, yo nunca he dudado de mi salvación. Una sola persona. Y yo estoy seguro que el 99.9% de los que están aquí, los cristianos, y aquí me incluyo yo, hemos dudado de nuestra salvación. Muchas veces, por supuesto, lo que pasa es que vemos nuestros pecados, nuestras debilidades, y cuánto realmente fallamos a Dios, y pensamos, yo no soy un cristiano, pero ¿cómo que hago esto? ¿Cómo que vi esto? ¿Cómo que dije esto? Yo no soy un hijo de Dios. Nuestra conciencia misma nos ataca. Pero también, muchas veces, lo que pasa es que vemos a los demás, vemos a otras personas que son cristianos o no son cristianos, y les va bien a ellos, y a nosotros nos va mal. Y pensamos, pues de seguro entonces que yo no soy un hijo de Dios. ¿Por qué a ellos les va bien y a mí me va mal? Yo todavía estoy bajo la maldición de la ley. Yo no soy cristiano, Dios no me bendice, yo no soy un hijo de Dios. Ahora, por supuesto, la lógica está mal aquí. Dios tiene un plan diferente para cada cristiano, un plan perfecto. Para unos cristianos les da mucho dinero, muchas bendiciones, como Abraham, como Job, como Salomón, riquísimos. A veces a unos les va a ir muy bien, mucha salud, muy bien en la escuela, un buen trabajo, una buena esposa, buenos hijos, pero a otros les va mal. Una mala esposa, malos hijos, un mal trabajo. Pero eso no quiere decir que no son hijos de Dios. A veces Dios causa problemas, como en la vida de Job. ¿Se acuerdan de su esposa? ¿Se acuerdan de sus hijos? La vida de Jacob, ¿se acuerdan de sus hijos? ¿Se acuerdan de José? A lo último, las circunstancias exteriores, riquezas o pobrezas, realmente no son evidencia de que somos hijos de Dios o no. Piensen, el Hijo de Dios con H grande, H mayúscula, el Hijo de Dios, Cristo, dice el profeta, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, esas cosas de lo último no son la realidad, pero el punto es que muchas veces nos hacen dudar, y con dudas muy fuertes. También hay otro problema, y es el más grande, por supuesto. El Espíritu Santo nos testifica porque es una gran verdad que somos hijos de Dios, nos testifica porque le dudamos, pero también en tercer y último lugar, los cristianos tienen otro gran problema, la tercera razón, el diablo, la serpiente astuta y mentirosa, nos hace dudar, nos tienta. Lo trató con Cristo. Lo primero que le dijo, después de que había escuchado esa voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Lo primero que le dijo el diablo, si tú eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la segunda tentación? Si tú eres Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la tercera tentación? Si tú eres Hijo de Dios. Y así, hasta el final, ¿cuál fue la última tentación? Si tú eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. El diablo va a ser así con cada cristiano, desde el principio hasta el final. Hace esto, porque el diablo siempre, siempre, siempre quiere que dudemos la palabra de Dios. A Eva, el principio, ¿se acuerdan de Eva? Adán y Eva. Con que Dios ha dicho. Y específicamente aquí, el diablo hace esto, nos hace dudar, para que no vivamos glorificando a Dios, para que no vivamos obedeciendo a Dios, para que no vivamos agradeciendo a Dios. Somos hijos de Dios, para que no vivamos motivados, energizados con la verdad de su adopción en Cristo por puro amor. El diablo sabe muy bien que el cristiano que se asegura que es un hijo de Dios, a lo último va a tener ese dinamismo espiritual al rojo vivo para esforzarse, para disciplinarse, para vivir como un verdadero hijo de Dios. Es por eso que el diablo nos tienta y nos va a tentar y nos volverá a tentar hasta el último día. No quiere que glorifiquemos a Dios viviendo como sus hijos. Entonces, es por eso que el Espíritu Santo nos testifica que Dios nos ha adoptado. O como dice nuestro texto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Ya escuché el ting-ting de algún teléfono por ahí. Una última palabra y después terminamos nuestro estudio. Sigue la palabra somos, de que somos hijos de Dios. Somos es una palabra, un verbo en el plural. Es decir, son varias personas. Y como ya vimos, no todos son hijos de Dios. Unos son hijos del diablo, unos son hijos de ira. Pero Dios en su misericordia ha adoptado a millones, millones de millones, un número que nadie puede contar, nos dice Apocalipsis 7. Y por eso es el somos aquí, somos hijos de Dios, somos millones. Y lo que quiero recalcar esta mañana es que este somos incluye a personas de diferentes antecedentes, diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes antecedentes penales, unos con antecedentes penales bastante graves. Somos, dice el apóstol, incluyéndose. ¿O quién era el apóstol antes de ser el apóstol? Pablo. Él fue, por así decirlo, el primer Torquemada, el primer gran inquisidor, Saulo de Tarso. Un asesino, un torturador, un blasfemo, dice él, y fue lo que más le dolió. Un blasfemo, un hombre insolente, violento, dice él. Pero Dios tuvo misericordia de Saulo de Tarso. Lo convirtió en Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Lo adoptó como su hijo. En el Nuevo Testamento vamos a leer no solamente de Pablo, transformado, adoptado como hijo de Dios. Pero vamos a leer, como nos dice en Corintios, de hombres fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avariciosos, borrachos, maldicientes, estafadores. Pero Dios los adoptó. Dios los recibió. Y el punto aquí es muy práctico. El punto aquí es, tú te puedes incluir en este somos. Usted puede ser incluido en este somos hijos de Dios. Cualquiera que sean tus antecedentes, por más graves. Si tú eres un ateo blasfemo, un materialista, un religioso hipócrita, si tienes pecados secretos, si tienes una conducta muy moral, pero alejado de Dios, tú puedes incluirte en este somos creyendo en el Cristo de la Biblia, arrepintiéndote de esos pecados, volviéndote a Dios. Tú puedes ser incluido en este somos tan maravilloso. Antes de salir de esas puertas, arrepiéntete. Arrepiéntete. Deja esos pecados, esos crímenes, esos vicios. Y cree las buenas noticias que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como nosotros. Un último comentario. La palabra somos también nos recuerda a la iglesia. Porque somos, es un plural de cristianos, somos parte de la familia de la fe. El cristiano no es individualista, no es egoísta, autosuficiente. El cristiano siempre pertenece a un somos. Es una gran bendición que somos, como iglesia aquí, hijos de Dios. Hermanos, los unos de los otros. Porque si decimos que somos hijos de Dios, y tú dices que eres hijo de Dios, y tú dices que eres una hija de Dios, entonces quiere decir que somos hermanos. Y es por eso que en 1 de Juan nos dice el apóstol en el capítulo 3, y nos dice 1 de Juan, el capítulo 3, comienzo a leerles en el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esa es la gran diferencia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo ve a su hermano que tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Este es su testimonio. Que creamos, que este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oremos.